Breves del campo.
Se vende a 50 pesos la caja de fresa en Estados Unidos. Hasta 50 bajó la caja de 4 kilos de fresa en la Unión Americana, puntualizó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Estado de Michoacán, Francisco Huergo Maurín. Destacó el funcionario estatal que Michoacán comenzó a exportar el fruto a Estados Unidos en octubre, con un precio pagado al productor de hasta 400 pesos por caja de 4 kilos. Cada caja contiene 8 cajitas de plástico, y conforme avanzan los meses, el precio ha disminuido hasta los 50 pesos la caja. Lo anterior se debe a que la producción de fresa en Estados Unidos comenzó el mes pasado, y el fruto en estos meses ya no es tan redituable, por lo que muchos productores optan por irse al mercado nacional. Al cierre de 2016, Michoacán registró una producción de 260 mil toneladas de fresa de una superficie cultivada de 5.658 hectáreas, lo que sitúa como el principal productor de fruto en el país. De esta cantidad, el 70% de la producción se va a la agroindustria, el restante 30% se exporta en fresco, con información del portal tierrafertil.com. Yucatán, sexto lugar en producción de huevo. El sector avícola de Yucatán quiere volar alto en cuanto a la producción de huevo, se refiere, señaló Jorge Puerto Cabrera, presidente de la Asociación de Avicultores del Sureste. Añadió que actualmente Yucatán se ubica en la sexta posición a nivel nacional en la producción del blanquillo, pero la meta para este año es posicionarse entre los tres primeros lugares. Puerto Cabrera detalló que Yucatán, en promedio, produce al año 96.000 toneladas de huevo, lo que representa el 4% de la producción nacional. Lo anterior significa que mensualmente se producen 8.000 toneladas, lo que se traduce en 266 toneladas al día, es decir, 11 toneladas por hora. En resumen, en Yucatán cada minuto se producen 185 kilos o 3 kilos por segundo. El dirigente de los avicultores de la entidad agregó que actualmente la producción de huevo de Yucatán abastece los mercados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, es decir, todo el sureste mexicano, además de la Ciudad de México, con información del portal tierrafertil.com. Oaxaca venderá tomatillo y pepino a Estados Unidos. Agricultores de las regiones de los Valles y de la Sierra Norte exportarán hacia el mercado estadounidense tomate de cáscara y pepino, informó Eduardo Rojas Zabaleta, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEDAPA, del Estado. Agregó que este es el resultado del esfuerzo conjunto de autoridades federales, estatales, la iniciativa privada y los productores para cristalizar el proyecto denominado Producción y Comercialización de Tomate de Cáscara en los Estados Unidos, que permitirá la creación de 200 empleos y conservar otros 400 más. Rojas Zabaleta comentó que durante una reunión entre los representantes de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, se establecieron los acuerdos para llevar un buen puerto este proyecto. El funcionario estatal indicó que la mezcla de recursos económicos que se obtuvo y los contactos que se tienen garantizan la compra de estos productos y su posterior distribución en el mercado estadounidense, con información de portal tierrafertil.com. Si Estados Unidos cierra frontera a ganado mexicano, afectaría más a ellos. Cerrar la frontera norte al ganado mexicano afectaría a este país, pero sin duda dañaría más a la Unión Americana, señaló el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Osvaldo Cházaro Montalvo. Indicó que cerrar las puertas de ese país a la ganadería mexicana, ambas naciones perderían. El también diputado federal informó que cada anualmente se exportan a Estados Unidos 200.000 toneladas de carne y alrededor de 1 millón de cabezas de ganado en pie. Indicó que los norteamericanos no producen ni la mitad de lo que consumen, por lo que siempre hemos sido sus principales proveedores de carne y en caso de cerrar la frontera tendrá un alto déficit. Manifestó que hasta la fecha no ha habido problemas, el intercambio comercial continúa de manera normal y en caso de una revisión al Tratado de Libre Comercio, no habría afectación para el sector ganadero, ya que la relación que se mantiene en este rubro favorece a los dos países. Con información de portal tierrafertil.com.
cambarolla cayó. Si no se halla competente, ¿pa' qué se comprometió?
¿Y qué tal? Muy buenos días Lagos, buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Zacatecas. Buenos días, su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, en este su programa de vuelta al campo, en este horario de 10 a 11 de la mañana, más apropiado por seguramente en este horario nos estarán escuchando, disfrutando de un buen almuerzo después de las actividades diarias, ¿verdad? Allá en la parcela, en el establo, y que finalmente, pues, un rato de convivencia, y qué mejor que estar acompañándolos, disfrutando de los alimentos del día. Estamos en esta ocasión, en este sábado, después de haber escuchado precisamente puntos del Tratado de Libre Comercio. Hablaban precisamente del asunto de la carne, y hace una semana en un programa especial de vuelta al campo se enlazó y tuvimos la oportunidad de estar compartiendo los micrófonos con nuestro buen amigo Álvaro González, presidente nacional del Frente de Productores y Consumidores de Leche, al tratar precisamente lo relacionado a la posibilidad de una revisión al Tratado de Libre Comercio, pues para los lecheros de menor volumen, pequeños productores, pues coincidía en la apreciación que después de pues 20 años definitivamente la situación ha ido a menos en cuanto a número de productores, 200,000 a nivel nacional. En este caso, bueno, pues las pruebas y están que definitivamente uno de los sectores afectados pues ha sido el sector lechero y básicamente los productores con bajo volumen, y que pues cuando estaba regulado esto, a precios actuales, a condiciones actuales, un 60% al productor debería de andar el precio en 8 pesos. Así es como se manejaba la proporción. Y la otra parte, el 40%, pues para toda esa cadena y además pues los intermediarios, los comercializadores. Y este sector es el que al final se ha visto más beneficiado, y a la contra el productor. Se señalaba un precio en diario oficial mínimo para el producto que finalmente estaría en la mesa de los consumidores, leche pasteurizada, y se le ponía un precio mínimo a puerta de corral. y en este sentido pues las condiciones han cambiado, y la más importante precisamente del Tratado de Libre Comercio es que pues todas la facilidad para la importación, las importaciones de leche, que pues estaban más controladas, ahora se salió del control, y con este tratado libre, vamos a llamarle libre, pues definitivamente no tan solo se trajo lo necesario, que era lo que se ocupaba, se trajo y se ha traído lo innecesario. Y ese traer lo innecesario es lo que provoca definitivamente que pues las plantas compradoras de leche pues no se interesen por la leche de los productores. En este caso, pues preferible traer de otro lado, tener las bodegas completas y de esa manera, bueno, pues tener otras ganancias. En perjuicio definitivamente de la actividad lechera, en las condiciones de menos volumen definitivamente. Cuando se avecinaba el Tratado de Libre Comercio, que había que esforzarse por mejorar la calidad genética, el manejo de los potreros, la alimentación, el mejoramiento de las instalaciones, ordeñadoras, tanques fríos. ¿Por qué? Porque se vendría la competencia y nos alinearían a las condiciones de producción. Pues efectivamente, y después, ¿qué sucede? Se mejoran las condiciones de la puerta del establo hacia adentro, lo que le toca al productor, y a la hora que sale el producto, pues no vale. Y no vale precisamente por todas esas facilidades exageradas que permite traer lo que no se ocupa. Entonces, en ese sentido, pues son situaciones en las que ponen contra la pared al productor, porque compiten con otros precios definitivamente, que pues ni siquiera el costo, ¿verdad?, de los productos directos, no deja de la mano de obra, pues definitivamente hay desventaja. Bien, pues en este sentido vamos a ir a una pausa y regresamos en este su programa de vuelta al campo, y vamos a seguir con el tema precisamente de la comercialización, producción, proceso, de lo que es básicamente uno de los productos que más hay en los Altos de Jalisco, Lagos de Moreno, ¿verdad? Precisamente que es la producción lechera. Vamos y regresamos en un momento más.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, con el caballo Prieto Amado del Fierro de la Sauceda, y no precisamente de aquí, cerca de la presa de la Sauceda, con mucha historia, pero sí en los Altos de Jalisco, allá por San Miguel del Alto, caballo Prieto Amado. Bien, pues hablando de caballos, el día de mañana, en un paréntesis, atentamente invitados a una cabalgata por los caminos reales, precisamente saliendo de la Merced. La cita es a las 9:30, 10 de la mañana, para enfilarse a el 18 de marzo, precisamente para continuar con ese camino emblemático, y ahí, precisamente a la altura de la Merced, a la altura de Cieneguilla de Jácome, hay un crucero en el que, yendo de aquí de Lagos por el camino real a la izquierda, tomaría uno hacia la estancia para después llegar a Ciénega de Mata por el camino real carretero. Ese es hacia la izquierda. Hacia la parte derecha, bueno, pues por un lado pasa uno el primero de mayo, el 18, atrás de Tlaliscoyan, siga uno para darle una sacadita, como quien dice, al río Lagos. Es más fácil pasar el arroyo de Sabinda en la temporada de aguas y por ahí enfilarse rumbo al puerto Matanzas para, bueno, ahí antes de Matanzas también estaba otra bifurcación que era para irse a Pino Zacatecas o a San Luis Potosí, pero ahí en Sabinda me da por un lado de 40, bueno, pues gente nos platica ver transitar los autobuses rojos de los altos en ese camino que finalmente era el de aguas con mayor probabilidad de poderlo transitar. Bueno, pues mañana ahí en las cinco esquinas que le llamamos, donde está rumbo a la estancia, rumbo a San Luis, rumbo a la Merced, rumbo a Cieneguilla de Jácome y para este lado a Lagos de Moreno, cinco esquinas, por ahí pasar y tomar hacia el 18 de marzo pasando por el 1 de mayo a un lado. Y pues al término de esta cabalgata, 12 de la mañana, Pieles en el Lienzo, allá precisamente con los buenos amigos de el 18, con Raúl, sus familias, Baldomero, todos ellos. Y bueno, nosotros acompañados por este lado, por tierra, a lo mejor por delante, por ahí a las yeguas de nuestro buen amigo Néstor, las imparables yeguas del Soyate. Un saludo para todos ellos, un saludo para la gente de la Merced, Pabenja, Santos, toda su familia, de la Escondida, de allá de San Antonio, a toda la familia Reyes, al Conejo, y seguramente enfilarse hacia el 18, a todos los niños de la escuela de charrería, al Escaramuza Charra, por ahí al frente de Escaramuza. A Mica un saludo. Y bueno, pues a todos ellos para mañana. La salida es sobre las 10 de la mañana ahí en la Merced para enfilarse en hora y media, dos horas, para el 18 de marzo y disfrutar de una mañana de Pieles allá con los buenos amigos que seguramente llegarán de todos lados, del 40, del Jaralito, del primero, de la estancia, hasta de Matanzas seguramente habrá y gente de aquí de Lagos de Moreno. Bien, un saludo para los compañeros y amigos del 18 de marzo. Bien, pues platicando precisamente del tema de comercialización, producción, valor agregado en lo que es pues una rama principal aquí en los Altos de Jalisco, porque depende mucha gente de la producción de leche. La marca, en este sentido, bueno, realmente vamos a llamarlo como una labor hacia el grupo importante que es la CNC, Confederación Nacional Campesina, que agrupa a miles de productores en toda la República. Y bueno, marca propia, ¿verdad? La leche cenecista, que en este caso, bueno, un punto interesante, dado los problemas de comercialización tan grandes por años, bueno, desde que se acuerda uno, platico uno con los productores, dice mi bisabuelo, mi abuelo, su servidor, mis hijos, mis nietos, pues es un asunto de siempre estar peleando por esa costeabilidad de la actividad lechera y que con altibajos, pero más bajos que altos, porque al precio de la leche de ahorita, pues estamos hablando que ese precio tiene 2 años, más 5 pesos, debiendo estar entre 8 pesos, lo que hace la diferencia entre ser negocio o no ser negocio. Y lo que sí vemos es pues descapitalización, más establos abandonados, menos vacas. Entonces, en este sentido, ¿por qué? Porque no se tiene finalmente la seguridad de la comercialización. Entonces había que estarle y había que entrarle al, además de la comercialización de la leche bronca, de la leche fresca, pues al proceso, al valor agregado. Y en este sentido, pues el día de ayer, un momento histórico, vamos a llamarle, en Lagos de Moreno, en una cuenca lechera, de las principales cuencas lecheras del país, se da el arranque de la leche cenecista, Confederación Nacional Campesina. Y en este sentido, el proceso, hay un proceso de certificación. Aquí tuvimos a los asesores técnicos que están precisamente trabajando en cada uno de los establos que se están incorporando al programa para tener calidad de leche, con las buenas prácticas de manejo, las buenas prácticas de ordeño, para ir viendo que finalmente ese producto que está en buenas condiciones, por lo tanto tendrá pues buenas condiciones en el momento en que está preparándose, elaborándose el proceso para la conservación. Y después en esa conservación, pues la vida de anaquel, que perdure, que dure. Al parecer se está hablando de leche ultra pasteurizada en este sentido. ¿Por qué? Porque finalmente la vigencia sin refrigeración, a diferencia de la pasteurizada con sus días para consumir, la ultra pasteurizada, bueno, pues definitivamente en ese tiempo y ojalá pues no haya necesidad de almacenarla tanto, más bien que fluya y que camine y que se comercialice pues a un precio pues módico, un precio módico para los consumidores, y por el otro lado pues una seguridad de venta para los productores. Entonces, en ese sentido, cuando estuvieron los asesores aquí en pleno, pues al final, ¿cuál es la situación de tener la leche para poder certificar en esa parte del proceso? Y lo comentábamos, bueno, es un punto importante, pero todo el esquema, finalmente, ¿a dónde se va a acomodar esa leche? ¿Quién la va a comprar? ¿A cómo la van a comprar? Si a la hora que ya esté certificada, tengamos las condiciones, se pone el esfuerzo el productor, mejora sus condiciones de manejo, de ordeña, de producción, y que tuviera pues líos y problemas a la hora de entregar su producto. Era una pregunta que se hacía en ese momento. Y bueno, pues era donde estaba el punto para resolverse. Entonces, con la puesta en marcha de proceso de esta marca, que en este caso, bueno, pues es una maquila, ¿verdad? Una maquila finalmente en una de las plantas procesadoras de lácteos aquí en Lagos de Moreno, y es esa maquila. Al final, la marca, el proceso y la recepción de leche, ¿verdad? De esos establos que finalmente se están certificando. Entonces, ahora, dentro de este proceso, bueno, todos esos productores, donde se encuentran ubicados, el grado de dispersión para hacer la recolección para que llegue a la planta. Y en este sentido, son enfriadores por establo, 300, 400 litros como leche fría, o el traslado todavía de leche caliente, o el acopio en un centro comunitario, el tiempo que tarda en ordeñarse y entrar a enfriarse, que es lo que determina la calidad del producto que llega a la planta. Entonces, en ese sentido, si tenemos la ordeña mecánica, la ordeña manual, si en la ordeña mecánica, si después de ordeñarse así tiene que trasladarse a un centro de enfriamiento comunal, o si es la ordeña manual y a un enfriador cerca o en línea, todo ese es el proceso que seguramente ahorita se están enfrentando para la recolección de la leche de los establos certificados, para que tenga la seguridad que el producto para producir esta leche se necesita, pues tenga las mejores condiciones. Entonces, es un proyecto interesante. El día de ayer se dio el arranque. estuvo presente. Aquí no nos informamos en Noticias de la Provincia, en la edición del día de hoy, con una nota importante en el que esta marca de leche se necesita y será para transportarse a 7 estados de la República. Entonces la Confederación Nacional Campesina, seguramente la certificación y el valor agregado con estándares de calidad para que al final puedan tener oportunidad de una leche de buena condición y a un precio interesante. Estuvo presente en este acto el licenciado Juan Alberto Márquez de Anda, presidente municipal aquí en Lagos de Moreno, y precisamente pues la identificación con el sector cenecista, con la CNC. Y bueno, también estuvieron empresarios, productores en el banderazo. Se empezará con San Luis Potosí, en el que ya se están enviando 24 mil litros de leche. Es el precio módico y pues que en un momento dado pueda durar hasta 6 meses sin refrigeración. Y bueno, celebran precisamente este avance y como siempre el apoyo a la actividad de la zona rural. Estuvo presente el señor Rubén Escajeda Jiménez, líder nacional de la CNC, y qué bueno que se le esté apostando a un programa que finalmente pueda beneficiar el sector social con amplitud. También estuvieron presentes el líder estatal, el señor Osiel Nieves López, secretaria de Acción Femenil, Leticia Barrera, Roberto de Alba Macías, que era dirigente estatal, ahora secretario de Comercialización del Consejo Ejecutivo Nacional de la CNC, y Rodrigo Anaya Cerveño, vicepresidente de LDM, aquí en Lagos de Moreno. Bien, pues esta es una buena noticia, que hacerle frente a una situación en la comercialización y sobre todo en valor agregado, y pues ver la posibilidad de extenderse, pero sobre todo la organización de los productores. Aquí será bueno invitar a los extensionistas, a los asesores, que nos platiquen. La vez anterior precisamente llamaba la atención que del proceso hacia dónde asegurar la venta de esa leche, ¿verdad? El precio, y bueno, en ese momento no estaba determinado, pero era una gran inquietud, una gran duda, y al final con esta noticia pues queda resuelta. Está el maquilador. Está el maquilador precisamente para esta leche, pues es ultra pasteurizada, ¿verdad? Aquí en Lagos de Moreno es una alianza seguramente, ¿verdad? Con punto de maquila, y está resuelto. Y ahora buscar mercado local y regional y a nivel nacional con otros estados de esta leche que se procesa aquí en Lagos de Moreno. Ahora esperaremos tener una plática aquí para compartir los micrófonos con los asesores a cargo de la certificación de leche, más bien de los establos, ¿verdad? En ese sentido, que se buscará la leche certificada y que esta inquietud sobre el cómo, por la dispersión que tienen los productores aquí en la zona de Los Altos y Lagos de Moreno, la distancia que hay entre establo y establo, el número de litros que se ordeñan, cómo se hace el trasiego, el manejo, cómo se recolecta para poder. Y al final, bueno, en alguna ocasión tuvimos oportunidad de trabajar en alguna empresa del sector lechero, y tan delicado es porque las vacas se ordeñan diario, una vez, dos veces y hasta tres veces. Y como es un producto perecedero, bueno, pues la leche, si no se cuida, se echa a perder. Entonces, en este sentido, el menor espacio o tramo, ¿verdad?, en que de la ordeña pase a el frío, ahí es donde está el éxito de que seguramente para obtener la mejor calidad de leche. Tendremos oportunidad de que estén por aquí para que nos platiquen en esa parte del proceso importante que es la recolección, y la otra, que finalmente sea más directo y poder pues hacer a un lado todos esos intermediarios que en ocasiones pues definitivamente nos dan una situación crítica que a veces es buen negocio, pero en ocasiones se nos pasa la mano. Bien, pues un saludo para todos ellos allá en la zona de la Merced, y la melodía que entre seguramente la estarán escuchando. Vamos a la pausa y regresamos.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Con todo gusto. Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo. Y bueno, pues comentando precisamente este acontecimiento. Nos da gusto, la verdad es que como una alternativa que pudiera, en la medida definitivamente, que pueda agrupar a los productores que están aislados, que padezcan precisamente de ese aislamiento en el que les impide tener acceso a un precio bueno. Y ahorita precisamente cuando tocaba el tema de los intermediarios, a veces es un proceso y es interesante. En muchas zonas de la República Mexicana, yo les puedo decir de un ejemplo que me tocó vivirlo, 40 centros de acopio a nivel nacional, si eran 40 por 20, 800 mil rutas de recolección de leche caliente. Y bueno, pues con los famosos cántaros de 40 litros, con el doble juego, para uno que se queda y el otro es el transporte, las horas de ordeño, las horas de estar ordeñando y llevar, ya sea en tiempo en burro, en mula, bicicleta, en el carro jalado por burro, por mula, por caballo, para llegar al punto de concentración donde esperaba uno la lechera. Entonces todo eso, fíjense, 800 rutas de correlación a nivel nacional. Si nos vamos aquí a Lagos de Moreno, el distrito central tenía 20, 25, con más o menos kilómetros de recolección, 15, 20, hasta 30 kilómetros, a mañana y tarde. 100,000, 125,000 diarios. Si nos vamos a la zona de San Juan, un volumen similar como concentración. Si nos vamos a Pabellón, pues a lo mejor un poquito menos, 40,000, 50,000, pero todos esos con leche caliente. Si nos vamos a Pabellón, pues otro tanto. Y si nos vamos al norte, Gómez Palacio, pero pues allá eran volúmenes más importantes. Pero todo ese proceso era precisamente el problema de la acidez de la leche. Y que, pues si llega al andén, que si corta, que si no corta, que si finalmente la leche, o más bien el calostro, si se apartó, si se mezcló, si el tiempo que hace la ruta de donde inicia a que llegue y que le reciban, porque había que hacer fila, estaban las lecheras por delante. Entonces todo eso era un proceso. ¿Y qué vino a revolucionar? Pues el establecimiento de los centros de acopio comunitarios, ¿verdad? Y en una, como una necesidad. Pero como estaba el esquema tan hecho, entre los productores, los transportistas. Los transportistas, pues definitivamente era la comunicación con el pueblo, desde el fondo de la ruta, y convertidos en una situación de servicio, que si el forraje, que si el tanque de gas, que si la carne, que si la tela, que si el mandado. Ese es el servicio que prestaban los transportistas. Si eran de origen del fondo de la ruta, en que iban y venían, o al revés, si eran de la cabecera, iban y regresaban, y establecían su servicio muy valioso. Y después viene el frío, vienen los centros de acopio, y pues ya no hay necesidad de los tambos de 40 litros, ahora se ocupan pipas. ¿Y de qué tamaño? Pues de acuerdo al sapo es la pedrada, y empiezan con las camionetas famosas aquí de 3 toneladas. Algunos quitaron las carrocerías, les pusieron los tanques de 3.000, 2.500 litros y se cambió el esquema. Entonces ahora son transportistas de leche fría y rutas de recolección. Unos con 2.000, 3.000 litros, y después vienen los rabones con 8.000 y luego vienen los Thornton con 15.000 y cambia el esquema, cambia el sistema y la forma de pago. Todos esos servicios que se hacían a las comunidades, ¿verdad? De servicio de transportes en las lecheras, que era el pasajero, venía uno repleto con las familias, cambió el esquema, pero al final dieron paso a que había que vender leche fría. Eso tiene 25, 28 años, en que en alguna decisión dijeron, señores, ya no es posible trabajar con leche caliente, por las condiciones de higiene, de trabajo. La vida de la leche en el anaquel, en el supermercado, depende de la calidad de leche que se tiene, y el transporte, desde que se ordeña acá, es lo más importante. Entonces había que romper ese proceso en el grado de avance o de descomposición, en este caso del producto leche. Hay que cortarlo enfriando, llegar a la fuente de frío, pues con los enfriadores allá en las comunidades. Ya después de los comunitarios empiezan los tanques comunitarios, a hablar de 3.000, 4.000 litros. Ahora la ordeña directa de la vaca a través de la ordeñadora al tanque frío. ¿Qué cuánto pasa? Nada de ordeñar al tanque frío para acortar ese tiempo de espera para entrar precisamente en el proceso de detención. Y entonces pues se viene todo el esquema. Entonces, ese esquema precisamente es el que hace 25 años fue algo apresurado, algo forzado. ¿Por qué? Porque si no había leche fría, no se recibía. ¿Y qué pasó? Pues algunas empresas que no apretaron tanto siguieron comprando leche caliente, pero al tiempo esas mismas empresas también leche fría. Y al tiempo, ok, y ahorita, pues todavía es raro, bueno, se ven rutas de leche caliente, pero que ya por las circunstancias de comercialización de esto, pues definitivamente ya no debieran existir, aunque es una parte importante en la actividad, en los ingresos, pero se tiene que modificar la estructura. Entonces, si eran leches o rutas de leche caliente, pues ahora tendrán que ser rutas de leche fría. Y en este sentido, bueno, pues vamos a seguir platicando, nomás nos vamos a una pausa y regresamos ya para nuestro tranco final.
De vuelta al campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Bien, ya estamos de regreso en su programa De vuelta al campo. Y bueno, un saludo para todos los compañeros agrónomos de la zona Altos. El 22 de febrero, su día, festejándose hace una semana con conferencias interesantes aquí en Lagos de Moreno, ahí en la presidencia municipal. Se tuvo la presencia importantísima de la subsecretaria de Desarrollo Rural Zagarpa a nivel de oficinas centrales, la maestra Meli Romero. que al final, bueno, pues escuchar precisamente pues las reglas de operación y lo que se maneja en 2017 de primera mano, excelente. También el presidente nacional de los agrónomos, tu buen amigo López Valdovinos, y que, bueno, en conjunto con los agrónomos y después una cabalgata. Un saludo a los compañeros, un saludo a nuestro buen amigo Federico, que seguramente tendremos oportunidad, ese grupo que está cercano a Desarrollo Rural, de los extensionistas que están trabajando sobre la certificación. Tuvimos oportunidad de tenerlos aquí. Nos saltan ahorita algunas otras inquietudes que podemos compartirlas, seguramente el avance que se tiene de este proyecto tan importante. Un saludo a Federico, un saludo a Jesús, un saludo a Carlitos Villalobos, a Manuel, ¿verdad?, a Gerardo Bilbao, a todos los compañeros agrónomos, a Juan Carlos Jiménez allá en el 40, trabajando fuerte en y al servicio de los productores. Bien, el día de hoy está convocando la asamblea de la Asociación Ganadera Local, atentamente invitados a los socios con su credencial. Es interesante e importante pues, su participación. Estamos ya por terminar precisamente del Jaralito. Unas felicitaciones al programa, muy interesante, y comenta que ojalá precisamente no se pierda la tradición de las cabalgatas y que se vuelva un atractivo turístico. Desde el Jaralito, pues atentamente invitados a ellos. El día de mañana, si se sale a las 10 de la mañana, 10 y media de la Merced, seguramente por ahí en una hora se estará pasando por el Primero de Mayo, camino a la estancia, un punto estratégico para después enfilarse allá al 18, ahí precisamente por el lecho del río, por donde están las ladrilleras, y sobre las 12 estaremos en ese crucero para toda la gente del Primero, del Jaralito, del Refugio, de la estancia, pues se unan, ¿verdad?, a esta cabalgata que terminará allá en el 18 de marzo. A todos ellos, un saludo y gracias por la llamada. Bien, pues la verdad es que ojalá y tengamos oportunidad de que estén con nosotros los asesores de este programa, que yo lo veo definitivamente, a diferencia de otros, de otras soluciones, de otros intentos de solución con respecto a la comercialización, que no lo veo tan directo, tan efectivo. Esto de meterse a la parte ya del proceso, del valor agregado, de la comercialización, de una marca que identifique, que mueva ahora sí, en este sentido, y que provoque un ánimo especial de identificación, de identidad, y estar metidos con una imagen, ¿verdad?, de que va en proceso y no. Esto definitivamente es para que se integren todos esos productores. Yo creo que esto va encaminado precisamente a esa gente que está más aislada, esa gente que está allá definitivamente recibiendo en ocasiones 3 pesos por la leche cuando Liconza está pagando 6.20. Entonces, de esos 3 pesos hasta 6, es lo que comentábamos hace un rato. Antes el porcentaje de intermediación era de 50 centavos a precios actuales. Ya escasamente y exagerado era 1 peso. Pero que ese porcentaje de intermediación, se está hablando de un 50%, se está hablando de 3 pesos. Y eso significa mucho, mucho dinero. En perjuicio, pues precisamente del que recibe 3 pesos. Y ahora los intermediarios han aumentado y todos quieren ganar, y no poco. Esa es definitivamente la situación. Y este un programa de esta naturaleza, pues va a que se termine, no sé que se termine, que si finalmente se da, pero en cosas razonables, no la exageración, no de plano tirar a la cabeza. Entonces, en ese sentido, una actividad productiva, y esto va para todos los productores que están aislados todavía, finalmente es buscar las condiciones de prácticas del buen manejo, pero eso que vaya aparejado, pues simplemente a dónde se va a enfriar esa leche para que llegue por rápido a donde está el proceso. Ya de hecho, ahí donde se enfría empieza el detonante. Entonces, y la parte de la cadena de intermediarios, bueno, de otra forma, en lugar de ahora camionetas con cántaros, pues ahora le vamos metiendo a ese esquema, pero con el equipo, con pipa, con leche fría. Ya sabemos y observamos que muchas de las cosas que se pueden hacer trepando los costales, los favos, bueno, lo demás, pequeñas cosas, se puede seguir dando un servicio, pero hay que irle avanzando. Y esto es lo que tiene finalmente aislado a mucha gente, muchos productores, que todavía están en manos finalmente. ¿Por qué? Porque la leche se les echa a perder ahí precisamente en la puerta del establo y tienen que vender a la desesperada. Y había un dirigente en una ocasión, un directivo, un alto funcionario, y decía: aguas con la leche caliente, pero también qué mejor con la leche fría, que puede llegar mucho más lejos y donde se ocupa. Bien, pues su servidor amigo Roberto Vázquez Mora se despide y pues nos vamos a la cabalgata el día de mañana para el mes de marzo. Algunos eventos, el día 12 de marzo, el domingo, bueno, pues Festival Charro, aquí en el Lienzo Charro, Santa María, convocándose a los jinetes de la región, jinetes de toros, ¿verdad? Y seguramente se presentará un equipo ya de los nuevos valores juveniles aquí, precisamente del lago. Se viene el torneo billonario del 23 al 26 de marzo y después festejados del 31 de marzo. Ese torneo millonario extraordinario, qué bueno. Hubo una charreada el pasado viernes, de ayer hizo 8 días, récord la entrada, 4,500, 5,000 gentes. ¿Cuál fue el atractivo? El primero, pues quién está al frente y liderando todo esto, nada más ni nada menos que los bicampeones nacionales, Triana Jalisco. Es el primer gancho y el gas fuerte, y que finalmente es una circunstancia que Lagos de Moreno y la zona de Los Altos debe aprovechar. Bicampeones nacionales, Triana Jalisco. Convoca a una charreada nocturna en compañía de otra asociación fuerte, el Pitayo, de don Esteban González en Querétaro, y un equipo del pueblo, Capilla de Guadalupe. Entonces, récord para una charreada y nocturna. Parte de la promoción, pues la presentación de Diego Herrera, también fueron a ver a Diego Herrera, y otra, y la promoción del gran ambiente con una banda, y pues otra también, un esquema que tuvo que determinar mucho, por cada 5 muchachas, una botella. En este sentido, bueno, pues una propaganda que al final funcionó. ¿Qué tanto es? Para la próxima lo hacemos. ¿Qué tanto funcionó? ¿Por qué ese auditorio de casi 5,000 gentes? Por los bicampeones nacionales, por Diego Herrera, ¿verdad? Por el máximo y muy bonito Lienzo Charro Santa María, o por la promoción de la banda, ahora sí, la quebradita, o la promoción de agrupar a 5 muchachas, ¿verdad? Y una promoción y un obsequio. Haremos una encuesta porque es determinante y bueno saber que al final fue un éxito ese evento promocionado y patrocinado y encauzado por los bicampeones nacionales Triana Jalisco. Bien, nos despedimos. Hasta aquí una semana. Saludos a Michel, a Fernanda. Bien, y bueno, Mauricio. Bertita, muchas gracias. Estén todos reunidos desde acá, desde adentro. Gracias por todo. Hasta la próxima, su servidor amigo Roberto Vázquez Mora en su programa De Vuelta al Campo.
Esto fue De Vuelta al Campo, análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado de 11 a 12 de la tarde por esta estación, Red Radio Universidad.